Ya se recorta en el horizonte de Planeta Terry la espigada figura del hombre que cada sábado, con tesón, voluntad y amplios conocimientos en la materia, remueve el oscuro polvo de la historia que se deposita sobre aquellos objetos, instituciones, personalidades o hechos de Luján que parecían arrumbados en el húmedo desván del olvido. Es nuestro historiador Francisco Massi. Buen día, Pancho. ¿Cómo estás?
Hola, Adrián. ¿Cómo estás vos? ¿Todo bien?
Yo, pero de primera, Pancho. La verdad, disfrutando. A mí me gusta mucho hacer el programa Planeta Terry los sábados y por eso llevo adelante esta costumbre desde hace ya más de 3 años. Estamos en la cuarta temporada.
Estaba pensando en eso justamente. Cuando lo empezaste, ¿estabas pensando en la duración de tantos años o creías que era algo más pasajero?
No, tenía la expectativa de... Yo hacía muchos años que quería hacer un programa los sábados a la mañana, porque en alguna época fui muy admirador de Eduardo Aliberti y su programa Marca de Radio, que va los sábados a la mañana, ¿viste? Por Splendid, o no sé, sí, qué sé yo, se llamaba Splendid. Y entonces yo decía, yo quiero hacer un programa los sábados a la mañana como Aliberti. Y bueno, qué sé yo, hago lo que puedo. Por lo menos hago un programa los sábados a la mañana, no como Aliberti, pero hago un programa los sábados a la mañana. Y estoy contento porque, bueno, ya en esta cuarta temporada como que estamos causando... sensación en el éter, ¿viste? Se multiplican los llamados, mucha gente interesada, recibo muchísimos comentarios positivos respecto de la columna de historia que vos llevas adelante, mucha gente que le gusta, así que bueno.
Bueno, me alegro.
Por eso te conservamos en el plantel, ¿viste? Porque cada vez que salís vos con alguna historia, llegan algunos mensajes que dicen... Qué bien, qué interesante.
Claro, en el mercado de pases todavía no estuve en riesgo.
No, tenés tu hinchada. Tenés tu gente que te apoya, que valora el laburo. Y yo también, Marce, por supuesto, todo esto que digo, de la espigada figura del hombre, lo digo de corazón.
Bueno.
¿De qué vamos a hablar? ¿De qué vamos a hablar,
Marce? Después de esta presentación vamos a introducirnos en un acontecimiento, ¿no?, que cada año trae muchos recuerdos, ¿no?, que toca mucho también la memoria, la cultura argentina en su conjunto, quizás una de las fechas patrias más destacadas, también por ser una de las conmemoraciones de eventos quizá más recientes, ¿no?, que si hablamos del 9 de julio, el 25 de mayo, estoy hablando de el aniversario de la Guerra de las Malvinas y su vínculo con lo que es la ciudad del partido de Luján, que bueno, que ha tenido un importante número de combatientes en las islas, también varios fallecidos, y que es una historia realmente interesante y que creo que siempre es bueno volver, ¿no?, a recordarla en estos días, teniendo en cuenta que mañana se cumplen los 41 años del desembarco de las tropas argentinas en Malvinas para buscar, su reconquista después de que desde 1833 las islas estuvieran bajo el dominio británico.
Bueno, estamos en tema porque en la apertura del programa, a las 9:30, estuvo en la radio el presidente de la Asociación de Veteranos de Guerra, Abel Rauch, charlando con nosotros, contando un poco respecto de su experiencia personal en las islas, así que me parece bien, me parece apropiado y además me parece que en las vísperas del 2 de abril, bueno, hay que malvinizar y hay que hablar del tema, así que adelante, Pancho.
Bueno, me alegro que haya estado el veterano en el comienzo contando, bueno, sus vivencias también y que teniendo en cuenta que es una persona que también está muy presente, ¿no?, en la difusión de lo que es el recuerdo de Malvinas y la concientización respecto de lo que fue la guerra. Bueno, para entender un poco este conflicto hay que ver también cuáles fueron las razones, ¿no?, el contexto en el que se encontraba Argentina y, bueno, el contexto en el que se encontraban también las islas. Las islas, como todos sabemos, se encuentran al sudeste de lo que es en nuestro país, ¿no? La República Argentina es un archipiélago que tiene varias islas, las dos islas principales, Gran Malvina y Soledad, después otras pequeñas islas, y siempre han tenido un gran valor estratégico, ¿no? Yo recientemente hablaba con otro veterano de Malvinas de acá de Luján, que por casualidad en una charla cotidiana, y él me contaba justamente que cuando él va a contar a las escuelas, a explicar a los chicos toda la cuestión Malvinas, hace mucho hincapié en lo que es la geopolítica, la estrategia, ¿no? Que quizás es algo que en otras ocasiones no se trata demasiado cuando se habla de Malvinas, se habla más de la guerra en sí, se habla más de la muerte, del conflicto, pero no se habla tanto del trasfondo, que justamente tiene un gran componente geopolítico estratégico, porque las islas se encuentran en... estoy hablando del veterano Julio Galar, ¿no? De acá, sí, de la ciudad, también para los que lo conocen, que me contaba esto. Bueno, las islas están en una situación muy... en un lugar, digamos, muy propicio para el desembarco, para el control del Atlántico Sur, para el manejo, digamos, de alguna manera de lo que es el continente americano, la cercanía al continente americano, y por eso es que siempre estuvieron como una suerte de botín, ¿no? Entre España, entre Francia y el Reino Unido, siempre se la disputaron este archipiélago por su gran valor estratégico, incluso en una época donde no había telecomunicaciones, donde no había una gran tecnología, pero las islas permitían tener una base cercana a un gran continente, a un lugar estratégico, ¿no? Para razones comerciales, militares y demás. Y así como fueron pasando de manos. De hecho, el nombre de las Malvinas deriva de un origen francés, porque se decía que las personas, ¿no?, que descubrieron las Malvinas venían de un lugar que se llama Saint-Malo, en Francia, y a esa denominación, bueno, deriva en Malouines, que es, digamos, como de Saint-Malo, vendría a ser, y Malouines termina dando en el castellano con Malvinas, ¿no? Así que el nombre tiene un origen francés, no un origen español ni inglés. Pero bueno, posteriormente pasan a España, posteriormente también se meten los ingleses, Argentina ya independiente ocupa las islas, con la gobernación de Luis Vernet, no muy conocido en su momento, en los años de 1830, y en 1833 es cuando las islas son finalmente ocupadas por el Reino Unido, de Gran Bretaña e Irlanda, y bueno, hasta la actualidad las islas siguen siendo un dominio británico, con todas las polémicas y con todas las discusiones y esta gran guerra que hubo involucrada, ¿no?, en esta ocupación británica en territorio argentino, en un territorio que forma parte, ¿no?, de la plataforma continental argentina. Y así es como se entiende un poco más, ¿no?, qué pasó en este 1982, Argentina en una dictadura militar ya desgastada, en una gran decadencia, y esto no podemos saberlo a ciencia cierta, pero siempre se ha dicho, ¿no?, que fue una suerte de manotazo de ahogado de buscar resurgir el prestigio perdido ya por la dictadura, intentando recuperar estas Islas Malvinas y logrando también una gesta histórica nacionalista, que en cierto punto, en los primeros momentos se logró. No podemos ver la Plaza de Mayo en ese discurso del presidente de facto del momento, ¿no?, Leopoldo Galtieri, donde la Plaza de Mayo estaba colmada, donde había también manifestaciones a lo largo del país apoyando esto, y un gran entusiasmo nacionalista. Así que esa fue la misión, a primera vista, de lo que se quería hacer, que finalmente no se logró, y la dictadura, luego de la derrota en la Guerra de las Malvinas, terminó por entrar en la crisis, ¿no?, en la decadencia absoluta, y restaurándose la democracia el año siguiente. Este conflicto se caracteriza también por lo desparejo, ¿no?, quiero decir, entre las tropas y las fuerzas británicas y argentinas, tanto en tecnología como en número, pero se destaca también la gran labor y la gran gesta lograda por los combatientes argentinos, y muchas veces en situaciones desfavorables, ¿no? Porque nosotros podemos ver, ¿no?, algunas cifras, como que la cantidad de buques hundidos, por ejemplo, a Argentina le hunden 6 buques, a Inglaterra le hunden 8, las aeronaves también, a Argentina 47 y a Gran Bretaña 34, pero si vemos la cantidad de fuerzas, vamos a ver que Inglaterra era muy superior en ese sentido, tenía una marina que era 4 veces más grande, tenía una fuerza aérea que era 5 veces más grande, es decir, estamos hablando de una situación de desventaja en estas relaciones, pero que aún así los argentinos lograron desempeñarse de una manera realmente muy, muy valorable, y es algo que siempre se destacó de la guerra. Quizá el símbolo de esto sea la Fuerza Aérea, ¿no? Con esos bombardeos rasantes a los buques británicos para que no sean detectados por los radares, que son historias que siempre llaman mucho la atención, ¿no? Cuando se cuentan en las charlas, en las escuelas. Y así es como en esta guerra se convoca a soldados de diferentes lugares del país. Algunos fueron voluntariamente, otros fueron como conscriptos que estaban haciendo el servicio militar, y otros, bueno, eran militares de carrera que fueron por una cuestión profesional, más allá de la voluntad o la no voluntad, pero digamos que su trabajo, su profesión era justamente desempeñarse en algún puesto dentro de las Fuerzas Armadas de la Argentina. En esta guerra aparecen muchos soldados lujanenses. La mayoría de ellos son justamente los soldados conscriptos, ¿no? Los soldados que habían nacido en esos primeros años, de los años de la década de 1960, y por razones obvias son los primeros convocados a la guerra, como sucedió en todos los conflictos bélicos de los últimos siglos, ¿no? En Europa, en Asia, en América, en cualquier lado, que los primeros que se llaman son los más jóvenes, y en los países que hay servicio militar son justamente los que lo están haciendo, los que lo acaban de terminar. Por eso es que vemos mucho años 62, años 63 dentro de esos conscriptos. Fueron muchos los lujanenses, es un número realmente importante. Yo no tengo la cifra exacta porque es algo que también fue cambiando con el tiempo, pero hace algunos años, cuando se hizo una entrega de medallas en el Teatro Trinidad Guevara, se entregaron más de 70 medallas. Eso da cuenta de la cantidad, ¿no?, de soldados lujanenses que participaron en las Islas Malvinas. Hoy vamos a hacer foco en los fallecidos, ¿no?, en lujanenses en las Islas Malvinas, que son 6, pero que hasta hace poco tiempo eran solamente 3. Y esto es realmente una curiosidad, porque hasta el año 2022 veíamos que los fallecidos lujanenses en las Malvinas eran Enrique Udepol, Rubén Torres y Jorge Politi, todos tripulantes del buque Isla de los Estados, que fue hundido por un submarino inglés, ¿no? Fallecieron los 3 juntos. Ninguno de ellos 3 era un soldado conscripto, eran todas personas que fueron a la guerra ya teniendo una profesión ligada a la tarea que desempeñaron allá en las islas, por ejemplo, Torres telegrafista, otros como jefes de máquinas, en diferentes tareas de ese tipo, integrando también algunos de ellos la Marina Mercante, y que bueno, que también fueron como voluntarios. Son historias realmente interesantes, que podemos ver que, por ejemplo, en el caso de Politis, vamos a ver que él ya estaba a punto de retirarse, estaba presentando los papeles para dejar la actividad, para jubilarse, y bueno, decide embarcarse en el buque justamente al empezar el conflicto de las Islas Malvinas. Y bueno, como decía en un comienzo, hasta el año 2022 eran 3 los fallecidos lujanenses y ahora son 6. Eso tiene que ver con que se ha descubierto un origen lujanense de otros 3 fallecidos en las Malvinas, que hasta el año 2023, enero, febrero de este año, no se sabía que tenían un origen lujanense, o eso no estaba del todo claro. Y así es como la lista se amplía con Juan Peña, José Luis Galarza y Roberto Marcelino Caballero. En este caso vamos a ver si 3 personas que no eran ya más adultas, de 40 a 50 años, eran soldados conscriptos. En el caso de Galarza, él se ofreció voluntariamente incluso antes de ser llamado a la guerra, y bueno, murió en un ataque en tierra, formaba parte del batallón de infantería de Marina, y fue asesinado, ¿no?, por un soldado inglés, pero es de destacar, ¿no?, esta historia de que él va voluntariamente incluso antes de ser llamado. Y en estas curiosidades, ¿no?, que tiene la guerra, hace muy pocos años un soldado inglés le devolvió al padre de Galarza el casco que había tenido este soldado en la guerra, que lo tuvo el soldado inglés en su casa, y después de muchos años empezó a buscar, ¿no?, cuál era el origen del casco, y así llegó a la Argentina y se lo pudo entregar justamente al padre de José Luis Galarza, que sí. Realmente me pareció una curiosidad, también una historia muy importante, para
Galarza contar. Galarza fue muerto en combate pocas horas antes del cese del fuego, el mismo 14 de junio.
Claro, porque la guerra tuvo una duración corta, no estamos hablando de 2 de abril al 14 de junio, como vos decís, esta muerte que se produce poco tiempo antes.
Sí, casi como una desgracia lo veo yo, ¿no? Porque El soldado muere en combate y pocas horas después de su muerte, muere en combate cuando la suerte ya estaba echada, digamos, cuando el conflicto ya estaba definido, y pocas horas después llega el cese de fuego.
Claro, exactamente. Y bueno, en el caso de los otros fallecidos lujanenses, fallecieron también con muy poco tiempo de diferencia, porque tenemos en el ara general Belgrano la muerte de Peña y de Caballero, y eso sucede un 2 de mayo en el ara general Belgrano, que fue la tragedia más grande, ¿no?, que tuvo Argentina en la Guerra de las Malvinas, y solamente 8 días después se produce el hundimiento del buque Isla de los Estados, donde fallecen los tres fallecidos más reconocidos, ¿no?, de Luján por la antigüedad que tienen, como son V. Pol Torres y Politis. Es decir, que en una semana se producen estas 5 muertes, y posteriormente sucede la que mencionabas vos del soldado Galarza, que se da ya en el final, ¿no?, de la guerra. Una guerra que duró apenas 2 meses, pero que dejó, sin embargo, una huella muy importante, ¿no?, en la historia argentina, y hasta el día de hoy sigue siendo reconocida.
Pancho Massi, gracias por este aporte y el de cada sábado a Planeta Terry.
Bueno, gracias a vos, Adrián.
Un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo.